Y bueno, desde que este tema se ha instalado en la información, ya sea por la intención de las autoridades de legislar sobre el asunto, o lo que ha sido su trámite parlamentario, y la puesta en funcionamiento o el anuncio en la medida en que se va avanzando, no deja de ser tema de conversación en cuanto boliche y almacén. De hecho, recién crucé al almacén que está aquí enfrente a la radio, el almacén de la Yose, y bromeábamos con que te cobro la bolsa, no te cobro la bolsa, cuánto te cobra. Y la Yose decía, yo quiero saber si los carniceros van a estar cobrando las bolsas que ponen, porque en definitiva es también para ellos, tienen que usar este tipo de bolsas. Bueno, uno no se imagina, porque es algo relativamente nuevo, porque los intentos anteriores no han funcionado, cómo va a funcionar este tema de cobrar las bolsas de nylon, en qué tipo de comercios, cómo se va a instrumentar, cómo se va a controlar, porque en definitiva no deja de ser una forma de tratar de comenzar a educar y tener conciencia de lo dañino que es el uso abusivo de las bolsas de nylon. Para tratar por lo menos alguna parte de esta historia es que molestamos una vez más al director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario. ¿Cómo estás, Alejandro?
Buen día, Jaime, ¿cómo andás?
Un gusto hablar contigo.
Igualmente, igualmente.
Bueno, ¿cuál es el estado de situación hoy de la reglamentación?
Bueno, hoy estamos trabajando en la definición de las normas técnicas aplicables al material, cómo se va a controlar, tanto a la importación como a la fabricación, y digamos, cómo hacer ese proceso de certificación que haría el LATO, digamos, esa es la fase que estamos. Después de eso vamos a estar definiendo el tema del precio.
O sea que esto que salió de los 7 pesos por ahora no tiene ninguna, no sé, no condice con la realidad, o es un posible precio que están manejando.
No, lo que sucedió es que en su momento en la discusión de diputados estuvo planteado que se cobrara un tributo ambiental, un IMESI, que fuera destinado a educación ambiental, que tenía hasta un tope de, no me acuerdo si eran 2 o 3 unidades indexadas, que eran 7 pesos, digamos, ¿no? Pero eso se modificó y al final no quedó, por lo tanto, en realidad, nosotros la definición la vamos a tomar desde el punto de vista ambiental y con los actores involucrados. No va a ser una decisión, digamos, que en función de las distintas necesidades y precios, porque claramente tiene que haber un equilibrio. Hoy veía que los supermercados pedían que se cobrara más, bueno, claramente porque ellos se quedan con el sobreprecio, y bueno, nosotros tampoco vamos a permitir que no tenga una lógica ambiental y permita tener fines de recaudar a los comercios, digamos. Uh-huh. ¿No?
Claro. ¿Quiénes van a tener que cobrar? ¿Supermercados? ¿El almacén de la Yose aquí enfrente a la radio? ¿Qué pasa con la carnicería, una librería, una boutique? ¿Cuáles son las bolsas que se van a cobrar? ¿Qué es lo que está por lo menos en tu cabeza?
Bueno, la Yose marcha presa. Tienes que cobrarla. No, a ver, la idea ahí es, y yo decía, tengo la experiencia de Colonia Valdense, que es donde yo vivo, que hace tiempo que las vienen cobrando, y en 6 meses se bajó un 50%, la verdad que fue un cambio cultural. Y bueno, un poco lo que tú contabas de la charla con José, en el sentido de que esto, la propia discusión ya sirvió para un cambio de cultural en muchos aspectos. Uno lo veía que lo discuten en las casas, con los hijos, o sea, eso ya incluso antes de la aplicación ya está generando un cambio cultural, se ven más ventas de chismosa o bolsas reutilizables. Y bueno, ese es un poco el objetivo a nivel mundial, está estudiado, que no es necesario cobrar grandes cantidades para generar eso de que la gente diga, bueno, ¿y ahora por qué me cobran? Ya te lo cobraban. ¿Cómo es el asunto? ¿Por qué me están cobrando? Bueno, yo estoy generando contaminación, necesito cambiar la práctica, se da la discusión en las casas. Bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos lograr con la ley, estamos convencidos que va a haber una reducción significativa, que va a pasarse a otros patrones de utilizar y transportar los alimentos y las compras, ¿no?
¿Y qué sucede con, digamos, esto es a todo nivel, con todo tipo de comercios?
Sí, es a todo nivel. Nosotros, Cambadu es un actor importante. Nosotros justamente lo que no queríamos es que esta ley generara problemas de diferencia de competencia y que fuera fácil de controlar. Un poco esas fueron las premisas. Por eso la prohibición absoluta no era una opción, porque todos sabemos que la prohibición absoluta después traen de un lado, traen de otro, y es imposible estar en todos los comercios, bueno, ya que pueda uno tener un sistema de control. Entonces es más fácil generar una lógica que la economía sea el propio control. Y entonces ahí, y a propuesta de Cambado, nosotros estuvimos de acuerdo, la idea es fijar un precio único, tanto las grandes superficies como los pequeños comercios. Entonces no hay una diferencia competitiva por comprar más barata la bolsa, por ejemplo, sino que todos van a cobrar igual, sea la feria, el almacén o la gran superficie. Entonces, además, eso tiene un adicional, que hoy en día la bolsa es un costo para el comerciante y deja de serlo. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual yo pasaría a internalizar un costo que puedo trasladar, no? Porque eso va a ser una bolsa que va a tener una resistencia de al menos 6 kilos, o sea, no corre mal la bolsita esa transparente que vemos muchas veces, va a tener que ser biodegradable y va a tener que tener un sello de Erlatu. Por lo tanto, el consumidor va a saber claramente si la bolsa que le están cobrando es una bolsa certificada o no, y nosotros apostamos mucho a las campañas de concientización y que el consumidor sea el verdadero cambio, ¿no?
Y tiene que estar discriminado cuando yo voy al supermercado y acepto las bolsas, o cuando le compro 3-4 cosas a la Jose, que no puedo cruzar con todo en la mano en la radio, ¿tiene que estar discriminado en el ticket que ella me lo cobró?
Sí, es parte de visualizar
¿cuánto costó la bolsa? Digamos, ¿no? ¿Cuánto pagaste por la bolsa?
Y que pagué por la bolsa, o sea, que la gente diga, la bolsa, o sea, y eso está muy estudiado desde el punto de vista sociológico, ya empieza a generar una discusión y un cambio a que la gente problematice la pandemia que tenemos con el plástico a nivel global y a nivel nacional. Y bueno, yo creo que la gente, cuando se informa, si le das alternativas, las va tomando y va viendo cambios culturales, ¿no? Yo, uno que ha viajado, lo ha visto en el resto del mundo donde se aplica esto, que tiene un alto impacto, ¿no?
¿Las carnicerías?
También. Lo que queda excluido son las bolsitas necesarias, por ejemplo, para poner los fiambres, la carne picada, ese tipo de cosas que por razones de inocuidad alimentaria no pueden ser transportadas en otra época. Igual todos recordamos más de una vez, ¿no? Nos han envuelto cuando éramos chiquitos y íbamos a la abuela en papel de diario el queso o la carne, pero bueno, eso no está del todo correcto hoy en día, ¿no?
Sí, no, eso es verdad. No, pero ¿te acordás que cuando éramos chicos todo eso iba en papel de traza?
Sí. Bueno, eso es una opción también, pero bueno, en principio era como más complicado y había razones de higiene y sanidad que, bueno, en ese caso...
¿Cómo han cambiado los tiempos? Tenés razón, el queso en papel de diario, qué locura.
Pasaba, yo me acuerdo.
Pero, por favor, si habrá, ahora que lo decís, tenés razón. Qué increíble, ¿eh? Y bueno, ¿qué tipo de inspección va a haber?
Bueno, ahí, como te decía, la idea es que el Laboratorio Tecnológico de Uruguay tenga un rol muy importante en el control de importaciones y de fabricación, y después, con las intendencias y la INAM, usar nuestros cuerpos inspectivos para poder controlar eso y obviamente recibir denuncias. Pero bueno, al controlar la fabricación y la importación, estamos controlando una parte muy importante. Y además, como te decía, ¿cuál sería el incentivo del comercio en no usar esa bolsa? No tiene ninguna razón económica de internalizar un costo cuando lo puede trasladar, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, si mañana, digamos, como soy cliente, no me la van a cobrar, ponele como atención al cliente, la Jose no me la cobra, ¿le puede caer una inspección?
Sí, ahí la idea es fortalecer el sistema de denuncia y que los ciudadanos cumplan un rol muy importante. Es imposible que estemos en los miles de comercios.
Obviamente.
Y viendo justo el acto en el cual la Jose te la regala, pero seguramente, si Jaime tiene conciencia mental, lo denuncie, ¿no?
Claro.
No, es como... Yo sé porque es una amiga, pero...
No, bueno. Es una amiga, sí. No, la estoy poniendo como ejemplo. Me divierte mucho, pero... Pero es la realidad con... Seguramente muchos oyentes lo van a pensar con sus almacenes de barrio.
Sí. Bueno, en realidad... tendría que ser algo bastante difícil porque... Estamos hablando de un sobrecosto. Hoy en día las bolsas están... En un valor bastante bajo, digamos, después de cantidad, obviamente, pero sería muy significativo, podría serlo bastante testimonialmente, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos igual inspeccionado, ¿no? Como todas las cosas. Hay un artículo específico de sanciones que son aplicables como al resto de las actividades que pueden generar contaminación, ¿no?
Acá tengo un mensaje de oyentes que dicen, ningún comerciante pierde la bolsa o el papel o lo que sea, ya te lo están cobrando de alguna manera.
Claro, pero aparte de los costos, por supuesto, te lo cobra, pero en realidad baja sus ganancias. Si no tuviera que cobrarlo explícitamente, tendría más rentabilidad o más ganancia, ¿no?
Lo único que se logra, dice este oyente, cobrando las bolsas, es que las compremos para la basura, porque las que me dan ahora ya las uso para poner basura.
Bueno, yo también estoy estudiado. El número de bolsas que se llevan da para que ponga basura como 4 años, ¿no? Más o menos, porque el uso que usamos los uruguayos, llevamos el desodorante en una, en otra la botella, en otra, o sea, es muchísimo más que lo que se utiliza para la basura, ¿no?
Uh-huh. Acá propone un oyente, ¿por qué no prohibirlas directamente?
Bueno, porque lo decía, nosotros cuando estudiamos las dos opciones, vimos que principalmente Europa fue por el cobro y África, digo, como grandes bloques, ¿no?, por la prohibición. Y en realidad la prohibición no es muy efectiva porque tenés toda una corriente de contrabando, es muy difícil de controlar. En cambio, a través del cobro generás el cambio cultural, que es lo que nosotros queremos generar, y además un sistema en el cual el comerciante no tiene estímulo para no cobrarla, porque le traslada un costo al consumidor final. Entonces, en realidad es más fácil de cobrar, y lo que vimos en Europa, que es también muy eficiente el sistema, ¿no?
Uh-huh, claro. Bueno, ¿y cuándo va a estar vigente esto?
Y nosotros estamos trabajando fuerte, nos gustaría que antes de fin de año ya estuviera aplicándose con la reglamentación.
¿En todo el territorio nacional?
Sí, en todo el territorio nacional.
Bien, te cambio de tema, Alejandro, porque estaba viendo en el... fue publicado en el 31 de agosto en el portal Ecos, por parte del director nacional de Recursos Naturales, dijo que reducir la contaminación, reducir el fósforo en la cuenca del río Santa Lucía es una utopía, nadie puede esperar milagros. Y el otro día, en Hora de Sierra, entrevistando a un director de OCE, justamente planteaba que en realidad muchos de los lugares desde donde OCE toma agua para después procesar, potabilizar, están contaminados. Entonces, ¿cómo evaluarías tú el estado de los distintos cursos de agua y lugares justamente como la cuenca de Santa Lucía o ríos y arroyos desde donde OCE toma agua para potabilizar?
Bueno, a ver, no sé en qué marco lo dijo el director de Recursos Naturales. Me extraña una afirmación de ese tenor así que tan contundente cuando venimos trabajando fuerte en las medidas de Santa Lucía y en las nuevas medidas que se van a estar desarrollando. Yo creo que eso debe estar medio descontextualizado. Lo que sí es, sin duda, una batalla muy, muy grande. Hay décadas de acumulación de contaminación que hay que revertir.
Te cuento, lo dijo en el Parlamento, sin rodeos, dice el artículo, el director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, que destacó que sería un gran logro que el grado de contaminación de ese río no aumente. Llegar a mejorar algo que se ha generado durante una historia de decenas o quizás cientos de años en poco tiempo es simplemente un plan erróneo. Lo dijo ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el marco de la discusión de la rendición de cuentas. Esto parece ser la versión taquigráfica.
Yo no lo sé. Es claro que estos procesos no son de poco tiempo. Estos son procesos de mediano plazo. Nosotros lo que estamos observando es que el incremento de concentración de fósforo en los cursos del Santa Lucía dejó de crecer, digamos, la tendencia cambió, llegando a una cierta estabilización. Y bueno, nosotros ahora tenemos que redoblar para bajar lo que le llega, y eso va a demandar un tiempo porque son procesos biológicos complejos, hay acumulación en sedimentos, en suelo, pero nosotros estamos convencidos que en el mediano plazo sí se va a revertir, y por eso el esfuerzo que está haciendo el Estado en trabajar en las distintas medidas, ¿no?
Pero tú puedes decir que estamos en una alerta roja, en una situación revertible a mediano plazo.
A ver, yo creo que el Uruguay en general, el fruto del incremento de la actividad productiva de todo tipo, la agropecuaria principalmente, pero también el resto de las actividades productivas y asentamientos humanos, generó una situación donde hoy prácticamente tenemos todos los cursos con niveles de fósforo, ¿no? O sea, no son los niveles naturales. Como Uruguay tenemos que gestionar eso, y el presidente marcó como una prioridad lo que son los cursos que abastecen el agua potable principalmente. Y eso tiene dos focos. Uno, en mejorar la calidad del agua, y otro, en que OCE se prepare para potabilizar en distintas condiciones, porque el proceso de potabilización es un proceso industrial. Uh-huh. Si la materia prima te viene peor, bueno, vos podés tener modificaciones internas que te hagan poder tratarla igual, ¿no?
Bueno, parte de lo que decía este director de OCE, justamente era bueno, en la medida en que está contaminada y viene cada vez peor, tenemos que ponerle más elementos artificiales para potabilizarla, y ahí puede haber algún tipo de cambio en el gusto o en la sensación cuando la bebemos.
Sí, claro, ahí se agregan otras etapas a lo que era el proceso de potabilización. Exacto. Básicamente con carbón activado. Pero bueno, son las dos áreas en las que hay que trabajar, en garantizar el abastecimiento a la población de la calidad y cantidad, y por otro lado disminuir los aportes a la cuenca. No podemos tomarlo como que es un dato y nada más, tenemos que hacer todos los esfuerzos, pero si uno mira los ejemplos de los países nórdicos, les llevó no menos de 10 años poder revertir la situación, ¿no?
O sea que es revertible.
Sí, sí, o sea, es un balance de masa. Si uno deja de tirarle fósforo, hay alguno que ya está en el sistema, que tarda un tiempo en depurarse, pero en algún momento la ecuación se revierte, ¿no?
¿Se revierte con plata o con controles?
Con las dos cosas. Las industrias invirtieron más de 30 millones de dólares para tener sistema de reactores biológicos que eliminen fósforo y nitrógeno. Y es necesario controlar. Nosotros en el día de ayer estuvimos trabajando con todo el sector industrial, y vamos a cuadruplicar la cantidad de industria que tiene monitoreo online permanente. O sea que nosotros vamos a ver en todo momento cuánto y qué están vertiendo, ¿no? Eso es una utilización de tecnología que nos permite controlar, pero que antes de eso hay que hacer las inversiones, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, Alejandro Nario, Director Nacional de Medio Ambiente, muchísimas gracias por atendernos.
No, buenas tardes y un saludo a los días.
Un gran abrazo.